Los 9 atentados terroristas que ya van en esta administración del presidente Kast demuestran que no basta con intervenciones en la comunidad de Mucuycuy para controlar y atacar el problema de violencia que vive la macrozona sur y especialmente la región de Araucanía.
El seremi de Seguridad Pública, Luis Calderón, señaló que no todos los ataques tienen vinculación con acciones de represalia por los allanamientos en Temucuycuy, pero la autoridad de gobierno sí reconoció un recrudecimiento de la violencia.
Es un hecho público y notorio el hecho de que los actos terroristas han resurgido y podríamos tener múltiples variables en cuanto a la causalidad de dicha respuesta. Hay un reforzamiento desde el punto de vista de medios, de personal, en toda cada una de las rutas.
En la región de la Araucanía durante este año se ha registrado en promedio un atentado cada 10 días. La mayoría de los ataques se han perpetrado en la provincia de Malleco. En Temuco, Bío Bío, La Rave.
Y parlamentarios de la región del Bío Bío y de la Araucanía no descartaron la posibilidad de reorganización de grupos radicales tras los últimos atentados realizados por desconocidos en ambas regiones y ante algunas similitudes, por ejemplo, en los escritos hallados en los lienzos tras los hechos. Detalles con Oscar Valenzuela.
La cercanía del inicio de algunos procesos judiciales y consignas en favor de los autodenominados presos políticos mapuches son parte de los escritos que se han encontrado en lienzos hallados en medio de los últimos atentados perpetrados por desconocidos en la región de la Araucanía y también en la provincia de Arauco. Consignas alusivas a la libertad de quienes están detenidos por el caso del atentado al Molino Grolmus y también amenazas contra el general de carabineros Cristian Mancilla son parte de los escritos, y la diputada por la Araucanía, Gloria Navellán, cree que existe una rearticulación de las orgánicas radicales y además con nuevos líderes.
Pero si nunca se han desarticulado, es lo que siempre hemos sostenido. Estos grupos están articulados, se siente. Lo que ha cambiado probablemente son los liderazgos, porque hay algunos líderes que están presos. Pero siempre surge un nuevo líder. Por eso que se necesitan desarticular de una vez por todas.
Consultada la diputada por la provincia de Arauco, Joana Pérez, cree que la reorganización de los grupos radicales, como la resistencia mapuche Lafkenche, la coordinadora Arauco-Malleco o la Huichán Aucamapu, es algo que no se puede descartar. De hecho, cree que debe ser investigado, sentenció la parlamentaria.
Yo creo que acá no se puede descartar nada, hay que investigar, hay que combatir el crimen organizado en la macrozona y no permitir impunidad. Los hechos que se han dado últimamente en Temucuycuy, ¿cierto?, por parte de nuestras policías, creo que es efectivo, pero no podemos descansar con ello, tenemos que seguir persiguiendo.
Recordemos que la Fiscalía Regional del Bío Bío dijeron estar alerta ante posibles atentados incendiarios tras el nuevo escenario relacionado a la detención de Jorge Huenchuyán, luego del ingreso de las policías a Temucuycuy, algo que comparten, dijo la fiscal regional Marcela Cartagena, con la Fiscalía de la Araucanía frente a la posibilidad de más atentados.
Y cuando digo nosotros, me refiero a la Fiscalía a nivel macrozona sur, Bío Bío, Araucanía. No hemos dejado de pensar que esto puede ocurrir. No hemos descartado por la baja en las encuestas, que esto ha ido a la baja, pero no nos ha hecho pensar a nosotros que esto no puede ocurrir, de tal manera que medidas hay tomadas desde ya. Nosotros permanecemos en alerta.
Recordemos que en varios de los lienzos se han visto escritos relacionados a los detenidos por el caso del Molino Grolmus, con el juicio pronto a iniciarse el próximo mes, y también de otras causas judiciales vinculadas a ataques incendiarios. No se descarta que pueda existir la posibilidad cierta de grupos radicales combinados detrás de estos últimos hechos, lo que tendrá que ser investigado por las policías y las fiscalías de ambas regiones.
Seguimos con más informaciones, y fiel a su estilo, Martina Rau llegó cerca de las 6 de la mañana a Teatinos 220, donde se encuentra el Ministerio de Seguridad Pública.
Su primera actividad fue con los subsecretarios de Seguridad Andrés Joanet y de Prevención del Delito Ana Victoria Quintana, con el objetivo de interiorizarse del trabajo realizado hasta ahora. Más tarde sostuvo un encuentro con los jefes de las policías.
En primer gran desafío de Arrau será concretar el traspaso de Gendarmería desde el Ministerio de Justicia a la nueva cartera de Seguridad, una de las principales solicitudes planteadas por exministros del área al actual titular de Justicia, Fernando Rabat.
Sin embargo, en el mundo político advierten que la principal atención estará puesta en la capacidad de Arrau para presentar una estrategia clara, con medidas y plazos concretos emanados desde el Ejecutivo, especialmente enfocada en la macrozona sur.
El diputado socialista Nelson Venegas llamó a marcar un antes y un después en materia de seguridad.
Mire, lo único que esperamos es que el ministro lo haga bien, porque hace mucho rato que estamos esperando soluciones en el ámbito de la seguridad y hasta el momento no hay nada concreto. Así que es de esperar que lo haga bien, a pesar que él no tiene los conocimientos y la expertise respecto de una situación que es tan compleja, que requiere conocimiento de derecho, de inteligencia.
Por su parte, la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, emplazó al nuevo ministro a poner el foco en el recrudecimiento de la violencia en la macrozona sur.
El Ministerio Público ha hecho un tremendo trabajo, pero esto tiene que ir seguido de una estrategia para poder de una vez por todas terminar con esta lacra, que es el narcoterrorismo que tiene absolutamente cooptada la provincia de Malleco y la provincia de Arauco.
Pese a ello, el nombramiento también ha abierto cuestionamientos por la limitada experiencia de Arrau en materias de seguridad.
Desde Republicanos, su partido destaca en su desempeño como intendente de Ñuble durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, además de su participación activa en comisiones vinculadas al área.
El diputado republicano Benjamín Moreno salió en defensa del nuevo ministro, resaltando especialmente su capacidad de gestión.
La labor de los intendentes está estrechamente vinculada a la seguridad. Para quienes no lo conocen, el ministro Arrau ha participado en sendas, comisiones, grupos programáticos en materia de seguridad. Por lo tanto, es una persona que conoce bastante el área.
Y en La Moneda saben que los próximos días serán decisivos para el aterrizaje político de Arrau. Su capacidad para ordenar la nueva institucionalidad, coordinar a las policías y mostrar resultados tempranos en una de las principales preocupaciones ciudadanas será clave no solo para consolidar su liderazgo, sino también para medir el éxito de una cartera que inicia su marcha bajo una fuerte presión política y altas expectativas.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Una alerta forestal por fuerte viento Puelche se registra a esta hora en Antuco. Tenemos más información con Mario Tapia desde Radio Bio Bio Los Ángeles.
Hace pocos minutos la alcaldesa de Antuco, Sandra Bobadilla, señaló que hay precisamente una alerta general en Alto Antuco debido al fuerte viento Puelche y un foco de incendio de pastizales y forestal que podría propagarse hacia casas vecinas del sector Alto Antuco. Es una situación de emergencia, indicó la alcaldesa, y por tanto se debe prevenir a tiempo, y por tanto llamó a la población a estar tranquila y estar atenta a sus teléfonos para cualquier evacuación de alerta SAE que se pueda producir durante las próximas horas, señaló, debido a la intensidad del viento Puelche, que puede acelerar focos de incendios forestales que se han registrado en Antuco. Ya durante la tarde hubo una emergencia donde hubo dos casas siniestradas a raíz de un incendio estructural que se formó en el sector urbano, pero que también tiene que ver con el fuerte viento Puelche que está afectando a la zona cordillerana de la provincia de Biobío, especialmente a Antuco, Santa Bárbara y Alto Biobío. Biobío, la radio.
Y claro, hablando de esto, hace solo instantes, Senapred solicitó la evacuación del sector Alto Roque, en la comuna de Antuco, en la región del Biobío. Esto debido a este incendio forestal que nos contaba Mario Tapia. Entonces, el Senapred está pidiendo evacuar debido a un incendio forestal el sector Alto Roque en la comuna de Antuco de la región de Biobío, y para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos de Senapred se activa entonces la mensajería SAE que llega hasta los teléfonos celulares. El Senapred recuerda evacuar con calma y también acatar las indicaciones de las autoridades y de los equipos de respuesta que están desplegados en terreno.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. Defontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro, es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. Defontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
En Claro, renueva tu smartphone y disfruta el fútbol donde quieras. Aprovecha nuestra gran variedad de equipos y accesorios en hasta 24 cuotas sin interés o con pie cero, pagando en tu boleta Claro. Y además, recíbelo con despacho gratis en 2 horas. Porque en Claro, somos auspiciadores oficiales de ver el fútbol en todas partes. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 24 de mayo. Revisa términos y condiciones en clarochile.cl.
Alerta de nuestros auditores.
Buenas tardes, aviso que hay un accidente en la ruta Penco-Concepción, en esa dirección, a la altura del parque del sendero. Hay 3 vehículos y el taco es bastante considerable.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Tras 89 votaciones consecutivas, la Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto de reconstrucción nacional. El gobierno junto al oficialismo celebraron la aprobación del corazón de la reforma.
En paralelo, la oposición manifestó su descontento con lo que catalogan como un mal proyecto, pese a que pudieron incorporar a la sala cuna universal al articulado con reserva de constitucionalidad por parte del Ejecutivo. Tenemos más detalles con Cristóbal López. Cristóbal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, efectivamente fueron 89 votaciones dentro de lo que se había anticipado que iban a ser consecutivas y exhaustivas. No hubo tiempo entre una y otra votación, fue verdaderamente todo muy rápido y fue cerca de las 2 de la tarde que finalmente la Cámara de Diputados logra despachar al Senado este plan de reconstrucción nacional para su segundo trámite legislativo. Los resultados se alinearon con lo que habíamos vivido en los días anteriores, en las semanas anteriores, en las comisiones de Hacienda, en la Comisión de Medio Ambiente, en la Comisión de Trabajo. El corazón del proyecto, la invariabilidad tributaria a 25 años y la reducción del impuesto de primera categoría, se aprobó sin problemas en la sala. Lo que sí se cayó fueron artículos que ya habían enfrentado el rechazo en las comisiones, como por ejemplo lo que tenía que ver con la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE, la modificación de las normas para suscribir convenios con el MOB y la modificación de la ley de propiedad intelectual. Todas enfrentaron la misma suerte que tuvieron en las comisiones y finalmente fueron rechazadas dentro de la sala. Con todo, el biministro vocero y del Interior, Claudio Alvarado, se refirió después de esta votación acá en El Pensador, en el Congreso Nacional, donde aseguró que esto no es una victoria y que el camino legislativo del Plan de Reconstrucción Nacional recién comienza.
Estamos contentos, no hemos ganado nada, hemos dado un primer paso y esperamos pronto en el Senado de la República terminar con la tramitación para que este proyecto se concrete en ley de la República.
Ustedes lo decían, la gran victoria de la oposición en medio de esta votación, en particular en la sala de la Cámara de Diputados, fue lograr agregar a este proyecto la ley de sala cuna universal para que de alguna u otra forma entre dentro de todo lo que contempla esta mega reforma. Para lograr esto necesitaron votos oficialistas, fueron las diputadas Natalia Romero, Sara Concha, Francesca Muñoz, Claudia Reyes y Alejandra Valdebenito, quienes otorgaron su voto favorable para que finalmente este proyecto de una u otra forma se pueda adosar al plan de reconstrucción nacional. Pese a esto, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que se encontraba en la sala justamente para este debate, realizó una reserva de constitucionalidad. ¿Esto por qué? Porque esto significaría gasto fiscal y esto no puede ser ingresado por diputados y al mismo tiempo porque ya existe un proyecto en tramitación por parte del Ejecutivo.
El gobierno desde siempre en su programa tiene el proyecto Sala Cuna en mente, siempre ha estado. Existe un proyecto hoy día en el Congreso, sin embargo la iniciativa propuesta acá, en este contexto, claramente es incondicional.
Acá en el Congreso la oposición se ha mantenido firme en decir que esto es un mal proyecto, lo han mencionado durante toda la tramitación y hoy día después que se lograra aprobar en particular este proyecto y fuera despachado al Senado, nuevamente salieron a decir e incluso algunos parlamentarios se disculpaban por haber sido parte de esta aprobación, pese a que ellos no dieron sus votos favorables. Dentro de todo lo que tiene que ver con estas votaciones, algunos parlamentarios incluso mencionaron esto como un plan de desestabilización, haciendo un poco alusión al nombre de plan de reconstrucción, pero renombrándolo de acuerdo a lo que ellos consideran como una iniciativa que podría afectar negativamente al país en diversos ámbitos, y todo esto también sosteniéndose en algunos de los informes y las alertas que fueron levantadas por diversas instituciones durante la tramitación, como el Consejo Fiscal Autónomo o bien la Corte Suprema. En ese sentido, el diputado del Frente Amplio, Jaime Baza, lamentó que este proyecto haya sido finalmente aprobado en la Cámara de Diputados.
Bueno, realmente lamentable que hemos vivido hoy día en la Cámara de Diputados. El gobierno logró imponer su proyecto que amenaza el medio ambiente y que afecta derechos fundamentales, no solamente en temas de medio ambiente, sino de salud, de debido proceso, de acceso a la justicia.
Desde el oficialismo han mantenido una defensa férrea a este plan de reconstrucción nacional. Lo han hecho a lo largo de toda la tramitación. Y el día de hoy, después de la votación, fue el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado republicano Agustín Romero, quien se refirió a este proyecto y lo catalogó como el inicio de una nueva etapa para Chile.
Empezamos a dejar atrás la decadencia en la que hemos estado desde hace más de 10 años en materia económica. Hoy día Chile comienza a pavimentar un nuevo futuro para su pueblo. Un futuro en que vuelve a creer en las personas, vuelve a poner por delante el crecimiento económico.
Bueno, eso relativo con lo que ocurrió hoy, pero ahora la tramitación de este proyecto va a seguir en este edificio en el Congreso Nacional, pero se va para el otro lado, se va al Senado, donde el escenario es completamente distinto, porque, por ejemplo, en el Senado no existe el Partido de la Gente, que el día de hoy incluso fue fundamental para que el gobierno pudiera aprobar la idea de legislar acá en la Cámara de Diputados. El Partido de la Gente tiene 13 votos, la iniciativa se aprobó con 90 y necesitaban 78, es decir, sin los votos del Partido de la Gente, la idea de legislar se hubiera rechazado y este proyecto hubiera sido archivado durante un año. Entonces ahora el gobierno va a tener que entablar negociaciones con los senadores, donde también incluso desde la oposición sacan algunas cuentas alegres porque anuncian que hay algunos parlamentarios, en particular 5 senadores de oficialismo, quienes no siempre se alinean con la postura del gobierno, por lo tanto podrían incluso llegar a contar con sus votos en alguna de estas votaciones que van a tener a lo largo de esta tramitación. Allá proyectan que, al igual que en la Cámara de Diputados, van a tener el trámite en 3 comisiones y, de hecho, las mismas 3 comisiones, en Hacienda, en Medio Ambiente y en Trabajo. Misma situación que se vivió acá en la Cámara de Diputados. Eso sí, apuntan a que el trámite sea un poco más lento y un poco más conversado. Esto también considerando que no van a tener la presión de la cuenta pública, porque todos sabemos, y también ha sido comunicado por parte del Ejecutivo, que una de las metas que tenían era lograr que este plan de reconstrucción nacional saliera de la Cámara de Diputados en su primer trámite legislativo antes de la cuenta pública del 1 de junio, y así fue. Pero esto también significó que se tuvieron que apretar los tiempos de debate, algo que esperan que finalmente en el Senado no ocurra, se respeten los tiempos, se logre un trabajo legislativo más completo, y también considerando estas palabras que han resonado por parte del oficialismo y también del Ejecutivo de en el Senado se arregla todo. Quien se refirió justamente a esta nueva etapa que va a enfrentar este plan de reconstrucción nacional fue el senador socialista Juan Luis Castro.
Va a tener que tener un tratamiento distinto. Aquí hacer a mata caballo las cosas no va a ayudar. Aquí hay muchas temáticas dentro de esa ley que ni la gente las entiende ni se fueron explicando correctamente. Que hay que hacer como corresponde la labor de Cámara Revisora.
Bueno, ahora vamos a tener que enfrentar una nueva etapa de negociaciones que va a tener el Ejecutivo con los parlamentarios, con el oficialismo, con estos sectores que podrían en algunos casos entregar sus votos para la oposición, también con los sectores dialogantes que incluso han conversado acá en la Cámara de Diputados, como lo es la Democracia Cristiana, aunque ya anunció que en el Senado también van a votar en contra, pero sin embargo aún queda un largo trecho y van a tener tiempo para poder negociar e intentar dar vuelta a esa postura, e incluso con el Partido por la Democracia. Todo eso va a ser materia de negociación en las próximas semanas ya por parte del Ejecutivo. Se espera que ya el día 2 de junio, el día después de la cuenta pública, se pueda iniciar ya esta tramitación, o por lo menos ya empezar a definir cómo van a ser los tiempos, poder definir finalmente a ciencia cierta y oficialmente por qué comisiones va a pasar, aunque como les adelantamos debería ser por Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente, y ya empezar la tramitación de este segundo trámite legislativo del Plan de Reconstrucción Nacional, Majo Nivaldo.
A ver, Cristóbal, varias preguntas. Uno, nos preguntábamos cuánto va a cambiar no solo el tono, sino los temas más fundamentales en la tramitación en el Senado. ¿Cambia el paso de una sala a otra? Esa es la primera pregunta. Y es una sala donde los votos del PDG no están, y por lo tanto, ¿dónde conseguiría el Ejecutivo votos para aprobar este proyecto?
Y los libertarios son una, pasan de tener una bancada de menos de 10, pero igual relevante, a tener solamente un voto, que es el de la senadora Kaiser.
Un trámite completamente distinto. El Senado normalmente es un espacio que permite un poco más de diálogo, esto considerando la cantidad de parlamentarios, porque por ejemplo en las comisiones, acá en la Cámara de Diputados son 13 diputados, en el Senado son 5, entonces eso también permite a que no haya tanto tiempo de estar realizando preguntas y se haya un poco más de diálogo entre las partes que componen estas comisiones y el Ejecutivo, y eso también va a dar espacio a poder tener una conversación más profunda en cuanto al articulado de este proyecto. En cuanto de dónde van a sacar los votos, yo creo que la estrategia va a tener que apuntar a tener que ir senador por senador buscando alguna negociación que les permita contar con lo que son su apoyo para las negociaciones. De hecho, hoy día hubo una especie de ceremonia dentro de la sala, lo que vendría a ser el Pensador en el Senado, el hall principal, donde finalmente se termina de anunciar este acuerdo que ya les habíamos comunicado, que había alcanzado el diputado René Alinco con el gobierno, de la creación de un centro ontológico para su región, dentro de lo que era comprometer su voto para el voto favorable para la idea en general acá en la Cámara de Diputados. Entonces yo creo que va a tener que ir por ahí. Estaba presente también el senador Calisto en esta votación. Entonces yo creo que esto va a tener que ser uno a uno, no va a ser tan reunirse con bancadas como fue acá en la Cámara de Diputados, y van a tener que convencer a algunos de los senadores que están más cercanos al centro, que son de centro izquierda, y también recordemos que hay otro punto importante que tiene que ver con el Senado, que es el tema de los nombramientos. Entonces, considerando que hay varios nombramientos que quedan pendientes de acá al fin de este gobierno, eso también podría ser utilizado como una moneda de cambio para poder negociar eventuales votos por parte del Ejecutivo con los parlamentarios allá, donde también, como bien lo decía María José, no cuentan con un amplio apoyo del Partido Nacional Libertario, que si bien marcó bien sus puntos acá en la Cámara, mencionaba que había algunas cosas con las que no estaban de acuerdo, les dieron el apoyo en las votaciones, allá solamente tienen a Vanessa Kaiser. Entonces eso también es algo que tienes que tener en consideración, y van a tener que iniciar esta serie de negociaciones, yo creo que apuntando más al persona a persona que directamente ir a las bancadas.
Pero sumando y restando, ¿cuántos votos hay? ¿Seguro? ¿Cuántos faltan?
Sí, lo que uno calcula es que seguros el gobierno ya tendría cerca de 26, 27 votos que en la mayoría de los casos les permitirían aprobar todo lo que tiene que ver con las votaciones, pero esto tiene que irse negociando, porque como bien lo mencionábamos, dentro de esos votos seguros, uno considera votos que son de parlamentarios que uno considera oficialismo, que son de partidos y bancadas oficialistas, pero que en algunos casos votan distinto a lo que vota el resto de las bancadas. Entonces, esto va a ser un trabajo de relojería, donde van a tener que primero contener a los suyos, evitar el discolaje, y de ahí iniciar ya a captar votos de otros sectores que les permitan ya conseguir esa mayoría abrumadora, que también es algo que han llamado algunos senadores a conseguir una mayoría relevante en la discusión. De hecho, ayer incluso lo escuchábamos, por ejemplo, de el senador Matías Walker, quien llamaba al gobierno a conseguir mayor cantidad de votos para que finalmente no sea una aprobación por lo justo y que les dé espacio también para poder plantear sus ideas en la sala del Senado y también en las comisiones.
Cristóbal, cuando parte esta tramitación en el Congreso se criticaba la falta de talento político de los ministros, lo conversábamos hace un rato, el rol del ministro de Hacienda como un ministro que no era dialogante, que no tenía espacio a ceder. Hago este preámbulo para la pregunta. ¿Cuál es ahora la valoración que existe en el Congreso respecto a este tridente, podríamos decir, que se ha transformado en el negociador parlamentario que representan los ministros Alvarado, García y también Quirós?
Bueno, lo que existe, por lo menos por parte de la oposición, es la postura clara que ahí la voz negociante, por lo menos acá en el Congreso, es el ministro José García Ruminot. Sí se puede negociar con el ministro Alvarado, como también lo han aclarado, pero finalmente es el ministro García Ruminot quien pasa la mayoría de las jornadas acá y es el más visible para los parlamentarios, para poder dialogar, para poder presentar sus inquietudes. Hay una percepción igual un poco más negativa del el ministro Jorge Quirós, esto también porque ha tenido un tono más confrontacional. Les recuerdo que, por ejemplo, en la Comisión de Hacienda trató de ignorante a algunos diputados, entonces eso también no ayuda a que exista una relación fluida entre la oposición y los ministros, pero sí existe un vínculo más cercano, un vínculo más de negociaciones con el ministro García Ruminot y con el ministro Alvarado cuando atiende acá, el biministro Alvarado acá a la Cámara de Diputados.
Muchas gracias, Cristóbal.
En tanto, la votación del reajuste al salario mínimo se postergó para junio por la tramitación legislativa del proyecto de reconstrucción nacional.
La demora generó críticas desde la CUT y preocupación en las pymes por el impacto económico. El proyecto aún debe pasar por la Cámara y el Senado. Vanessa Gajardo con más detalles.
Era algo que podía ocurrir. Con la mega reforma en el centro del debate legislativo se postergó la votación del reajuste para el salario mínimo a la primera semana de junio. De aprobarse la propuesta del Ejecutivo de un alza de 2,7%, esto llevaría los salarios desde los actuales 539 mil pesos a 553 mil 553. El nuevo monto deberá pagarse de forma retroactiva, considerando que debía comenzar a regir desde el 1 de mayo. Y eso es justamente lo que expuso Héctor Sandoval, vicepresidente de Conapyme, que asegura es una preocupación para la pequeña y mediana empresa.
Esto debiese ser discutido en abril y no en mayo, porque al final no aparece aprobado en mayo y hay que pagar con retroactividad y eso es complejo.
La noticia, por supuesto, desató la crítica de la Central Unitaria de Trabajadores, que aseguran que el gobierno maneja mal sus tiempos. El presidente de la multisindical, José Manuel Díaz, sostuvo que la cuenta pública, la primera del presidente José Antonio Kast, se dará con una deuda.
El acaparamiento que ha tomado la reforma tributaria del gobierno del presidente Kast ha relegado la discusión fundamental para la ciudadanía, que es el reajuste del salario mínimo. Estaría en discusión recién después de la cuenta pública del presidente, iniciando con una deuda pendiente para las y los trabajadores.
Y el diputado republicano y presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, José Carlos Mesa, respondió a las críticas de parlamentarios de la oposición que cuestionan este retraso.
La verdad, yo invitaría a la oposición a que se pongan de acuerdo consigo mismos. ¿Quieren que el proyecto de salario mínimo salga rápido o quieren que el proyecto de salario mínimo se tome su tiempo para ser analizado?
Ahora bien, cabe recordar que este debate está recién en su primer trámite legislativo, por lo que luego de aprobarse en la Cámara Baja, deberá pasar al Senado.
La radio, alerta y oportuna.
Vamos a retomar el contacto con Radio Bio Bio de Los Ángeles respecto de la evacuación preventiva de Alto Rocue en la comuna de Antuco. Te escuchamos, Mario Tapia, de Radio Bio Bio Los Ángeles.
Hace pocos minutos, respecto a la emergencia en Alto Rocue, Alto Antuco, se ha manifestado en la municipalidad antucana que la situación es por prevención, por precaución, ante cualquier imposibilidad luego de acceder precisamente a el lugar donde se ha decretado un foco de incendio forestal, pero que por el momento no hay casas en peligro del incendio, pero sí avanza rápido y esta evacuación es preventiva. Ya, evacuación de personas con riesgo, evacuación de animales también importante para estar listos y preparados si es que avanzara mucho más las llamas debido al fuerte viento puente que alcanza rachas de hasta 70 kilómetros por hora en el sector cordillerano de Alto Rocue, donde se ha declarado este incendio forestal y esta alerta nuevamente preventiva de la comuna de Antuco para las casas del sector. Bio Bio, la radio.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿ah?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Hay una compañía a la que todos están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Las 19:30, el gobierno respaldó el rol articulador del biministro Claudio Alvarado, asegurando que el ajuste ministerial permitirá una reestructuración de los equipos.
Si bien hay quienes aseguran que este cambio evidencia que el diseño falló desde el inicio, otros valoran la decisión política del presidente José Antonio Kast. Conocemos los detalles con Bárbara Payal.
Las reacciones siguen al alza. Si bien el balance tras la salida de Trinidad Steiner y Mara Sedini es positivo y ha sido valorado de manera transversal, las lecturas son disímiles. Hay quienes aseguran que este cambio evidencia que el diseño político falló desde un inicio, mientras que otros valoran la decisión política del presidente José Antonio Kast de hacer modificaciones por el bien del país, pese a los costos políticos de realizar un ajuste a solo 69 días de su gobierno. El Ejecutivo asegura que esta es una forma de potenciar el relato de cara a la cuenta pública, dejar atrás todos los errores comunicacionales, fortalecer el gabinete y avanzar hacia la promesa de fusión de ministerios. El timonel republicano, el senador Arturo Esquella, aseguró que el presidente mostró carácter para enfrentar este nuevo tiempo, un proceso en el cual dijo la agenda de seguridad va a tomar un rol preponderante.
Habla de un presidente con determinación, si es que consideraba que el momento era el día de ayer, creo que está en lo correcto, es adecuado. Y también habla de distintas etapas que se van logrando en materia de seguridad próximamente, cuando ya se despache la ley de reconstrucción en materia económica, va a tomar, digamos, una preponderancia muy significativa la agenda de seguridad.
Pero uno de los temas que se tomó esta jornada es el nuevo rol que tendrá el ministro Claudio Alvarado, ahora biministro de Interior y también de la Secretaría General de Gobierno, un ministro que suma poder, que alcanza la hegemonía política y asume el rol comunicacional que antes estaba radicado de lleno en la Dirección de Comunicaciones del segundo piso de La Moneda. Siguen dudas sobre qué pasará con la SECOM, pero el rol de articulación que antes tenía el segundo piso en la gestión del gabinete con Alejandro Irarrázaval y de comunicaciones con Cristian Valenzuela, ahora quedan unidos en la figura de Claudio Alvarado. Hay quienes plantean que es un acierto que el jefe de gabinete concentre el rol político en la interna y también en lo externo, pero otros señalan que es un riesgo que esta figura se exponga todas las semanas al debate de la contingencia, que lo pondrá en evaluación y roce constante, principalmente con la oposición. El subsecretario del Interior, Max Pavés, en conversación con Expreso Bio Bio, dio cuenta de la versión de La Moneda sobre este debate.
El Ministerio del Interior, por mandato legal, cierto, es el centro político del gobierno. Lo que ha pensado el presidente de la República es repensar una nueva forma de comunicar a través de la coordinación del centro político del Ministerio del Interior, proyectar desde ahí los mensajes comunicacionales en una nueva etapa.
En la oposición señalaron que el cargo de vocero requiere de facultades específicas. El jefe de bancada del PPD, el diputado Raúl Soto, sostuvo que el ministro Alvarado tiene cualidades para articular puertas adentro, pero no para ser la voz y rostro del gobierno. Otro de los recién nombrados es Martín Arrau, quien asumió el Ministerio de Seguridad Pública con una intensa agenda. Se reunió esta mañana con los subsecretarios de la cartera y luego encabezó un encuentro con las jefaturas de las policías. Tanto el general director de Carabineros, Marcelo Araya, como el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, hicieron un positivo balance de esta primera cita.
Tiene toda la energía puesta en lo que es la seguridad. Va a ser un trabajo muy, muy coordinado, muy dirigido y orientado hacia esos puntos.
La reunión de hoy día fue de presentarnos, explicarle al ministro en grandes líneas lo que estábamos haciendo. Nos dio algunos lineamientos y acordamos reuniones periódicas.
Arrau también se reunió con su sucesor en el Ministerio de Obras Públicas, Luis de Granch, a quien le entregó el traspaso de su ex cartera. De Granch asumiendo ahora la cartera de transporte, pero también la de obras públicas. Todo parte de un reajuste que por supuesto va de la mano con el nuevo relato que empiezan a empujar desde La Moneda y que va a marcar un nuevo inicio, una nueva etapa desde la cuenta pública de este próximo 1 de junio, María José Nival.
Bárbara, a ver, la reestructuración, claro, el gobierno quiere que no se transforme, digamos, en un reproche a un problema de diseño estructural, ¿no es cierto? Inicial. ¿Bastará con eso? Todavía en el Palacio de la Moneda, ¿se piensa que este diseño es el adecuado o hay una, no sé, contrapeso distinto? O sea, se habla, no sé, el segundo piso ha perdido relevancia, esto significa, digamos, dejarlo un poco más acotado a una labor efectivamente de asesoría, pero no con tanta intervención en la gestión diaria, por ejemplo, de los ministerios. ¿Algo de eso está o no?
Sí, precisamente, se dice que ahora el segundo piso pierde un poco en las decisiones políticas, porque ahora el ministro Claudio Alvarado es ratificado en su cargo como coordinador de gabinete, pero también como el principal vocero de gobierno, quien va a tener la coordinación tanto a nivel interno, pero también externo ante la ciudadanía. Ahora dicen que el segundo piso vuelve a su rol de alguna forma de asesoría del presidente de la República y también monitoreo del avance del programa de gobierno. Ahora bien, este diseño también, este nuevo diseño que se está implementando con estos biministerios, que es asumido principalmente por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, que ahora también asume la vocería de gobierno, viene también a ratificar y por eso deja contentos a los partidos políticos. Había mucho cuestionamiento desde los propios partidos del oficialismo al diseño que se había implementado en estos primeros 2 meses del gobierno del presidente José Antonio Kast. Ahora se entrega los ministerios más vistosos, por decirlo de alguna forma, a la UDI con el ministro Claudio Alvarado y también el Partido Republicano, quien recordemos fue el timonel, el senador Arturo Esquella, quien disparó contra el segundo piso por los errores comunicacionales, por la serie de decisiones que habían marcado ciertos traspiés en estos primeros 2 meses. También asume un ministerio sumamente relevante, el Ministerio de Seguridad Pública con Martín Arrau. Parte de eso también deja contentos a los partidos políticos. Ahora vamos a tener que ver si este diseño realmente funciona, si a partir de la cuenta pública, donde los partidos están con todos los ojos para iniciar un punto de inflexión, una nueva etapa, finalmente se da cuenta de que se van a mostrar mayores resultados en las carteras, principalmente seguridad, que más importan ante la ciudadanía.
Bárbara, y hay un tema que también se ha conversado en La Moneda en estas últimas horas, que la idea no es saturar al ministro Alvarado con el rol de vocero como tal, y en esa línea estaría la intención de que las vocerías fuesen mucho más especializadas o divididas según sectores.
Repartidas.
Claro, repartidas. Por ejemplo, que todo lo relativo a migración lo aborde el subsecretario del Interior, Max Pavés, que es lo que ha pasado en las últimas jornadas. Que todo lo relativo a seguridad lo aborde, en esencia, el ministro de Seguridad, Martín Arrau. Que las cosas de economía las aborde, por ejemplo, el ministro de Hacienda o el biministro de Economía, también Daniel Mas. Que lo relativo o lo que tenga relación con los temas sociales del Comité Social lo presida o lo voceree la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulff. Está un poco esa intención para que el ministro del Interior no vea un poco eclipsadas también sus labores. ¿Qué se ha dicho de eso? ¿Se ve viable la posibilidad de poder dividir la vocería por temas?
Sí, se echaba de menos, digamos, que los ministros sectoriales realizaran mayores vocerías como ha sucedido en gobiernos anteriores, que pudieran explicar ellos mismos las labores y los avances de sus propias carteras. Mm. Eso sería parte de este nuevo diseño que se pretende implementar desde el gobierno, partiendo porque todos estos comités que se han implementado, el Comité de Seguridad, el Comité de Desarrollo Social, finalmente, luego de terminados estos encuentros, se pueda entregar una vocería donde se dé cuenta por parte de los ministros a cargo de estas carteras los avances, se comunique de una mejor forma. También había sido bien evaluado el subsecretario del Interior, Máximo Páez, en sus distintas intervenciones a nivel público. Ahí también estaría él dando un paso al frente, efectivamente, en materia migratoria, considerando que el biministro Claudio Alvarado ahora tendrá un rol de coordinador tanto dentro del gabinete con relaciones con los partidos políticos y también para evitar que se dé este constante roce con los partidos de oposición, que ha sido parte de las preocupaciones, digamos, dentro del mundo político, porque es vital que el biministro no se desgaste tan pronto si es que en todas las vocerías va a tener que salir emplazando a la oposición, claro. Pero a la vez, en su rol de ministro del Interior, también va a tener que gestionar ciertos acuerdos en el Congreso Nacional o con otros partidos políticos. Digamos que el ministro del Interior, entonces, Claudio Alvarado, había estado muy encima también de la negociación de la mega reforma, recibiendo acá en el Palacio de la Moneda a representantes del Partido de la Gente, también a la Democracia Cristiana. Entonces, ese rol se pretende tampoco no perjudicar de cara a lo que va a ser estos próximos meses sumamente relevantes para que el gobierno repunte.
Muchas gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Tras el ajuste ministerial, los partidos del progresismo reestructuraron su discurso apuntando a que los cambios no resolvieron los problemas de fondo del gobierno.
Ahora el sector trasladará el debate hacia cuestionamientos estructurales sobre la conducción y el diseño político del Ejecutivo. Nos amplía Gabriela Piña.
La oposición deberá modificar su estrategia frente al gobierno. Y es que tras semanas de críticas a las ahora exministras Trinidad Steinert y Mara Cedini, el sector buscará capitalizar el enroque ministerial. En este contexto, desde el progresismo optaron por instalar la idea de que los cambios no representan una corrección sustantiva de los problemas que el bloque viene cuestionando desde el inicio de la administración. Además, sostienen que el foco seguirá puesto en observar el desempeño de las nuevas autoridades y evaluar si el Ejecutivo logra mostrar resultados, especialmente en materia de seguridad. El presidente del PPD, Jaime Quintana, dijo que más allá de los errores de la exministra Steinert y las razones del gobierno para adelantar su salida, el problema de fondo no cambia con un ajuste.
Por lo tanto, acá lo que la oposición echa de menos es un plan de seguridad, con acciones, con estrategia y naturalmente con diálogo político. Eso no ha existido y esperamos que eso ocurra.
Aunque la cartera de seguridad y vocería podrían perder fuerza como ejes de cuestionamiento tras el ajuste, en la oposición advierten que ambas áreas seguirán bajo observación, pero junto con mantener esa vigilancia, las primeras señales de la izquierda también apuntan a un cambio más amplio en el tono de las críticas. A los cuestionamientos por gestión se han sumado reparos a una supuesta improvisación del Ejecutivo, apuntando a la alta rotación de autoridades y a decisiones que, dicen, no resuelven problemas de fondo. Bajo esa lógica, el debate comienza a desplazarse desde errores puntuales hacia cuestionamientos más estructurales sobre el diseño y la conducción de la administración. Así lo planteó la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, quien sostuvo que el cambio de gabinete refleja problemas estructurales más que una señal de liderazgo.
Usaron el miedo para ganar y no tenían plan. Meses perdidos y la gente lo está pagando. Lo que el gobierno llama reorganización es admitir que el diseño era malo desde el principio.
Ahora, la oposición también comenzó a redirigir sus cuestionamientos hacia nuevas figuras del gabinete, como la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en un intento por mantener abiertos sus espacios de crítica. El movimiento ocurre, además, en un escenario marcado por el fortalecimiento del oficialismo en el Congreso, luego de la aprobación en la Cámara del proyecto de reconstrucción nacional.
Accede al cupón de gas licuado de 27 mil pesos a través de los canales de Banco Estado. Primero debes activar tu cupón en la web www.cupondegas.gov.cl y desde el 17 de junio podrás acceder a él digitalmente desde tu app RutPay o tu app Banco Estado, o también de manera presencial en las cajas vecinas del país. Conoce más sobre este beneficio en bancoestado.cl o llamando al 600-207-000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
¿Te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? ¿Tienes que sumarte y usarlo a tu favor?
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable. Liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
La información está primero en Radiograma.
Diecinueve horas con 45 minutos. Asumió el nuevo defensor del exalcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, quien está acusado por incremento patrimonial e injustificado de funcionario público.
El abogado adelantó que será necesario ampliar plazos para que pueda revisar la documentación de la investigación. Misma situación que tendrá que enfrentar el jurista que llegue a representar penalmente al exadministrador de la Casa Edilicia, ya que su defensa privada también renunció. Robinson Cárdenas nos entrega detalles desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Dos bajas se han registrado entre los abogados que defienden a un total de 8 acusados por eventuales actos de corrupción investigados en el municipio de Puerto Montt entre 2016 y 2023, tiempo en que se indagó a la administración del exalcalde Gervoy Paredes. Durante el periodo, el otrora jefe comunal habría incrementado sus bienes y recursos por sobre la remuneración que recibía. Adicionalmente, otros, de acuerdo a la acusación fiscal, inventaron un mecanismo de defraudación usando recursos para la educación municipal vulnerable y se coordinaron para contratar trabajadores fantasmas que figuraban cumpliendo funciones y recibiendo un sueldo, del cual luego entregaban una parte a gente que figuraba entre aquellos de confianza de quien llevaba las riendas de la capital regional de Los Lagos. Sumado a esto, el exadministrador municipal Carlos Soto habría facilitado los pagos de facturas correspondientes a las empresas que tienen convenio con la Casa Edilicia para el retiro de basura y el ordenamiento de áreas verdes. A cambio, el representante zonal de Siglo Verde estuvo disponible para facilitar dinero que fue usado para la defensa de Gervoy Paredes ante el Tribunal Electoral, instancia que terminó en su destitución. El nuevo abogado del exalcalde es Jorge Matzner, defensor penal público, que explicó que la revisión de la extensa carpeta los llevará a pedir una ampliación de plazo en la audiencia fijada para preparar el juicio oral.
Nuestra intención es que esa audiencia se suspenda, se fije una nueva fecha para poder preparar los antecedentes, que son muy extensos. La pura acusación, que el documento, tiene más de 400 páginas.
El defensor penal privado del exadministrador Carlos Soto también renunció, lo que provoca que el abogado que asuma deberá necesariamente revisar lo recogido en más de 2 años de investigación a fin de ordenar lo que usará en el juicio oral, que según los pronósticos iniciará el segundo semestre de este año. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Una auditoría de Contraloría dio cuenta de una deuda previsional de más de 800 millones de pesos a los profesores de San Pablo. Esta deuda se arrastra desde la gestión municipal anterior y dice, según el actual alcalde, es imposible de pagar. Camila Báez, desde Radio Bio Bio Osorno, con más detalles.
La Contraloría General de la República dio a conocer un informe relativo a una auditoría solicitada por el municipio de San Pablo, que da cuenta de varias irregularidades en el manejo de recursos y una millonaria deuda de más de 862 millones de pesos en materia de previsión de los trabajadores del DAEM de la comuna. El alcalde Marco Carrillo fue enfático en señalar que la situación corresponde a la gestión anterior del alcalde Juan Soto y que la auditoría fue encargada por la actual gestión municipal. Además, indicó que es un tema muy delicado toda vez que el municipio no contaría con los recursos para regularizar esta deuda.
Primero aclarar que la auditoría fue solicitada por este alcalde al Contralor Regional Mario Quesada. Se han encontrado varios hallazgos, tanto financieros como administrativos, en el departamento Educación Municipal, particularmente con una deuda previsional bastante grande, sumado a una deuda tributaria por 132 millones de pesos también, y algunos actos administrativos que no se coinciden con la función pública.
Junto con la deuda previsional, la Contraloría detectó que el organismo completó extemporáneamente las cotizaciones de seguridad social de sus funcionarios, generando un daño patrimonial por pago en exceso de 28 millones de pesos por pago de multas, intereses, reajustes y otros recargos. Además, se verificó el pago de intereses por consumo de energía eléctrica con recursos de cuentas de subvenciones educacionales por 1.800.000 pesos. Según dio cuenta el ente fiscalizador, se realizará un reparo por más de 28 millones de pesos y los antecedentes de la fiscalización se enviarán al Servicio de Impuestos Internos para las medidas correspondientes. En Osorno, Bio Bio, la radio.
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, aprobó el sumario administrativo sustanciado por la Contraloría al interior de la Municipalidad de Santiago por el caso Sierra Bella.
A través del decreto número 1834, al que tuvo acceso la radio, el jefe comunal aprobó y acogió las sanciones propuestas por el ente contralor contra 9 personas involucradas en la fallida compra.
En concreto, aplicó la destitución contra 6 funcionarios, quedando otros 3 sancionados con rebaja en sus remuneraciones.
Fue en el Consejo Municipal cuando Desbordes dio a conocer la noticia a los concejales de la comuna, quienes tuvieron distintas reacciones ante el anuncio.
El concejal republicano Vicente Martínez afirmó que el decreto firmado refleja la mala gestión que llevó a cabo la exalcaldesa Hassler y afirmó que la gestión de la compra fue un gusto caro que se quiso dar la ex jefa comunal.
En definitiva, Iracy Hassler mal usó los recursos de los vecinos e irresponsable del proceso irregular por el cual se compró a sobreprecio la clínica Sierra Bella, y es responsable de haber botado 8 mil millones de los vecinos mientras dejaba la comuna abandonada y lo gastaba en estos caprichos.
En esa misma línea, el concejal de Renovación Nacional, Juan Mena, si bien valoró el anuncio, señaló que este llegó tarde, ya que varios de los funcionarios desvinculados dejaron sus puestos antes de la resolución.
Lo advertimos, dimos a conocer sobre todo el tema del precio. Lamentablemente hoy día la justicia llega tarde. Ya tenemos más de la mitad de las personas nombradas involucradas en esto que ya arrancaron del municipio.
Desde el Partido Comunista, la concejala Dafne Concha respondió a los dichos del concejal Mena afirmando que nadie arrancó de sus puestos, sino que fueron desvinculados por la exalcaldesa.
Que es que la justicia ya determinó que acá no había delito, y eso creo que es algo fundamental, y que hoy día la exalcaldesa Iracy Hassler también en este proceso administrativo, hay varios de los nombres que usted nombró que no se arrancaron, fueron justamente destituidos en el minuto en el que esto sucedió.
Tras las declaraciones de los concejales, Desbordes afirmó que de ser necesario llevarán a cabo otras medidas, incluso acciones judiciales.
Y no está de más dejar en claro que vamos a analizar si este dictamen nos permite plantear alguna nueva acción o reapertura en materia penal. Quiero ser claro en eso.
Con la orden de notificar a los involucrados por medio de la Dirección de Gestión de Personas, la resolución cierra de manera formal el flanco administrativo de uno de los escándalos de gestión más complejos del último tiempo en Santiago, dejando las sanciones en firme y ratificando el informe emitido originalmente por el fiscal instructor de la Contraloría.
Una empresa que construye un mall chino en pleno centro de Valdivia decidió reanudar los trabajos tras estar paralizada por haber ejecutado obras sin autorización municipal. Ahora retomó la tramitación para cumplir con la ley exigida, nos informa Carlos López desde Radio Bio Bio en Valdivia.
La Inmobiliaria Real Limitada es la empresa a cargo de una estructura que quedó a medio construir en pleno centro de Valdivia, en donde, según concejales, se construirá un mall chino, así como el que existió en 2023, el cual se incendió en octubre de ese año. Tras dos solicitudes rechazadas para obtener el permiso de edificación y una tercera con observaciones, igualmente ejecutó obras hasta el año pasado, al recibir órdenes de paralizar faenas y una de demolición, la cual esta última no prosperó tras conversaciones entre el privado y la casa edilicia. En ese sentido, y por expresa orden del municipio de que la empresa cumpla con la normativa vigente, es que se resolvieron observaciones restantes y ahora el privado busca obtener el instrumento de mitigación vial del Ministerio de Transportes. Así lo confirmó a la radio el presidente de la Comisión de Turismo, Fomento y Empleo del Consejo Municipal, el concejal Lucio Sangüesa, para que la inmobiliaria complete la información requerida por el municipio y conseguir finalmente el permiso de edificación.
La empresa estaría ingresando una excepción de cuota de estacionamiento, que es el documento que falta para poder adquirir y poder ser otorgado el IMIT, por lo cual nosotros entendemos que existe la voluntad por parte de la empresa a seguir la construcción. El proceso sería entre 2 a 3 meses más o menos lo que nosotros calculamos, donde ya podría tener los permisos de edificación correspondientes.
Desde el municipio han dicho que toda inversión en Valdivia debe cumplir con la normativa vigente, de lo contrario no pueden ejecutarse. Asimismo, la autoridad señaló que la ley tiene que ser cumplida, sin perjuicio de generar con ello las condiciones para que se establezcan inversiones y dinamice la economía en la ciudad. En la capital de la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
En BTR llevamos la velocidad de la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y llévate de regalo un cupón de 50.000 pesos para renovar tu smartphone en clarochile.cl. BTR, válida hasta el 20 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Un nuevo caso de contagio por antivirus correspondiente a un trabajador de la comuna de Purranque, esto al sur de Osorno, confirmó el Ministerio de Salud en la región de Los Lagos, en medio de la notificación de otro fallecimiento en la zona asociado a esta enfermedad. Nos entrega detalles desde Radio Bio Bio en Osorno, Eduardo Palacios.
Se trata de un hombre de 47 años que trabaja en una lechería a las cercanías de Purranque, de acuerdo a lo confirmado a Radio Bio Bio por la CRM de Salud de Los Lagos, Evelyn Brintrup, quien a su vez confirmó un nuevo fallecimiento en la provincia de Osorno por este tipo de contagios.
Un trabajador ganadero, ordeñador, en la comuna de Purranque. Se están haciendo los estudios de la exposición ambiental, donde el probable lugar de exposición es un sector rural a 7 kilómetros de Purranque. Este es el séptimo caso de la región. Y un fallecido en San Juan de la Costa es una persona de sexo masculino de 42 años.
El paciente permanece conectado a una unidad ECMO, un sistema de soporte extracorpóreo utilizado en pacientes que reemplaza temporalmente la función del corazón y pulmones para oxigenar la sangre mientras el organismo logra estabilizarse. La Autoridad de Salud confirmó la preocupación por la sumatoria de contagios, por lo que se aplican protocolos que agilicen la confirmación de antes en pacientes para un rápido tratamiento.
Sí, y por eso que el plan de acción se empezó a ejecutar ya en el mes de abril. Se revisaron los casos, que está por sobre la media en comparación al año 2025. Tuvimos reunión con el Servicio de Salud para agilizar que el PCR esté disponible en el Hospital de Puerto Montt y en el Hospital de Osorno.
Desde la Seremi de Salud se reforzó el llamado en cuanto a la prevención de antivirus, especialmente en tareas agrícolas y limpieza de bodegas, recomendando ventilar espacios cerrados antes de ingresar, humedecer superficies para evitar levantar polvo, emplear elementos de protección personal y evitar el contacto con roedores o sus excrementos. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Escuche bien. Una pinza quirúrgica quedó al interior de una mujer tras ser operada por un tumor.